Buenos días.
¿Te gusta el ron, Javi?
No.
A mí tampoco me gusta mucho, pero este sí me tengo que probarlo, ¿eh? Yo no soy consumidor.
No, yo no pruebo alcohol ya, estoy mayor.
Hace bien, hace bien. Óigame, señor, yo quería saber muchas cosas de su opinión personal, porque a mí me importa mucho, y a nuestros oyentes también, conocer cuál es la postura de una persona con criterio como tú. ¿Qué te parece lo que tiene por delante ahora este país, el señor Sánchez y su gobierno con Sumar, para intentar aprobar un gasto en defensa que llegue hasta el 3% según von der Leyen? ¿Esto está bien, está mal, está regular?
¿Y eso cuánto dinero es?
No se sabe, el 3% del PIB, el PIB va cambiando año a año, ¿no?
No, cuando lo sepamos opinaremos. Pues eso, opinar de algo que nadie sabe es un poco fuera de lugar.
Pasa que llevamos mucho tiempo diciendo que hay que dedicar un tanto por ciento del PIB a educación y no somos capaces de conseguir ese objetivo.
No llevamos diciendo eso. Llevan algunos diciendo hace mucho tiempo. En realidad, hay que traducir lo que están diciendo. Cuando dicen, hay que aumentar el gasto militar, hay que gustar, hay que tal, hay esto hay que aumentarlo. 80.000 millones, 200.000 millones. Y así que parece eso la lotería, ¿no? ¿A quién hay que comprárselo?
¿Y de dónde hay que sacar el dinero? Porque en algún sitio habrá que sacarlo, ¿no?
Bueno, pero vamos por la primera parte. ¿A quién hay que comprárselo? Pero,
teóricamente,
¿a los americanos?
De momento creo que hay proveedores que solamente son americanos, aunque Europa dice que ahora va a empezar a fabricar armas también. Nuevas. Ya están fabricando ya algunas, ¿no? En España también tiene
hay
una
mucha gente,
industria
lamentablemente, en nuestro país y fuera de nuestro país, pensando en aumentar el gasto militar sin ningún tipo de pudor. Pero cuando les hablas de subir las pensiones, dicen que no. Cuando les hablas de subir el salario mínimo, dicen que no. Cuando les hablas de incrementar el gasto en sanidad, dicen que no. Entonces, claro, yo no sé si las prioridades son los militares en estos momentos. Parece razonable que haya que hacer un incremento, una actualización del gasto en militar por la defensa, pero hay que pensar a quién. Hay que darle una vueltita bien dada. Si es para crear empleo y autodefensa de nuestro país, del continente europeo, oye, pues podría estar bien pensado. Si es incrementar el gasto para comprárselo a los Estados Unidos en Norteamérica, entonces no.
Si es urgente, no te queda otra que ir a morir a los proveedores actuales, y son básicamente
americanos.
No, eso
lo dicen algunos. Yo creo que el presidente da una buena respuesta el otro día. No todo el mundo tiene por qué comprar aviones ni tanques. A lo mejor lo que tenemos que fabricar es drones, y eso lo podemos hacer en nuestro país.
4,5 millones va a fabricar Ucrania este año. 4,5 millones de drones.
Bueno, por poner un ejemplo. O satélite, también lo podemos hacer.
Satélite fabricamos aquí.
O ensamblar aviones, que también lo podemos hacer.
Ensamblar aviones lo hacemos
fragata.
En España.
No todo el gasto tiene por qué ser. Es que aquí hay una historia que no se está contando en ese debate. Los Estados Unidos no piden que tú gastes más o que inviertas más en defensa. Hay que traducirlo.
Piden que se los compres a ellos.
Lo que están diciendo es que le compres más en defensa. Que son cosas diferentes. Por eso el otro día, cuando yo escuché la rueda de prensa de Pedro Sánchez, digo, coño, pues el hombre tiene razón. Oye, si hay que incrementar el gasto, si hay que hacer compras, si hay que invertir, a lo mejor será que cada país debe de pensar qué es lo que necesita. Si comprar aviones a los franceses, a los americanos, o fabricarlos nosotros. Y si eso es así, yo prefiero que lo fabriquemos nosotros.
Bueno.
Y que no dependamos de los Estados Unidos, que cuando te venden algo, te lo venden condicionado. Entonces, al debate, a una parte sí. Si es verdad que hay que incrementarlo por las circunstancias de Rusia y de los Estados Unidos y demás, pero fabricarlo en Europa, ensamblarlo en Europa y fabricar en Europa todo lo que se pueda y no comprárselo a los Estados Unidos de América.
Europa first, el trumpismo europeo, que también tiene que funcionar.
No, hombre, es que nosotros tenemos fábricas de armamentos en España. Santa Bárbara existe, por si alguien se ha olvidado.
Y buena fábrica de armamento, y además es una
claro,
industria...
Claro, es que cuando yo escuché el otro día a Pedro Sánchez, hombre, este hombre está hablando de invertir en nuevas tecnologías en España y en Europa. No en la condición de lo que a lo mejor está pensando el holandés, o Ursula von der Leyen, o la italiana, de comprárselo a los americanos.
Pues sí, vámonos
claro,
aquí.
Claro, es que las palabras tienen un significado y aunque no se lanzó demasiado, para mi gusto, sí dejó algunas perlas. Si hay que gastar, que se gaste en Europa y en España. Esas fueron las dos condiciones que puso.
Pues mira, en alguna casa hay que darle la razón a Sánchez y en esto estoy...
Hombre, claro, porque si tú tienes una fábrica como Santa Bárbara o tienes los astilleros de Coruña, ¿por qué vas a comprar tú una fragata a los americanos?
También es verdad.
Si tú tienes una compañía aérea como Airbus en Europa, oye, pues a lo mejor los franceses pueden hacer el motor, nosotros podemos hacer el ensamblaje o al revés, porque hay que comprárselo a los estadounidenses.
Cierto es. Oye, venimos aquí al ámbito local...
Pero lo que te está diciendo el gobierno de Donald Trump es...
Cómpreme
gasta
a mí.
Más, invierte en defensa, pero cómpramelo a mí.
Y además, como tú bien decías, condicionado, porque el armamento estadounidense te obliga
claro,
a tener
si te vende
la
un avión,
mensual.
Va condicionado a que tú los repuestos del avión, el software del avión, el todo. No sé qué, me lo tienes que comprar también a mí.
Y todos los años tienes que pasar por casa si no te quedas sin avión.
Exactamente, y la reparación, el revisar la ITV de ese avión, me lo tienes que traer de aquí y revisarlo yo, que yo sé lo que tú estás haciendo, para yo saber lo que haces y dónde vas y cómo estás.
Oye, muy buena esto de los consejos de Mentirrosa, ¿eh? Me ha hecho reír.
¿El qué?
¿Tú me lo has mandado tú? ¿Alguien me ha mandado un vídeo de Rosa de inteligencia artificial? Ah, no, ha sido José.
No, yo no.
Ha sido José, ha sido
yo no
José.
Me dedico a esas cosas.
No. Oye, pues vamos a hablar de Granadilla, porque tú seguro que sabes mucho. Ya son tres, Teguise, Arona y Granadilla hoy, en que no sé si se va a llevar a cabo esa moción de censura anunciada desde el lunes, que yo siempre tengo la sensación de que esta publicación del día iba directo a condicionar que esto no saliera, es decir... sacarlo a la luz pública para que poner nerviosas a las personas. De hecho, el concejal
primero,
del PP...
Primero, eso se filtra desde Presidencia del Gobierno de Canarias.
¿Verdad que sí?
Sí, eso se filtra de Presidencia del Gobierno de Canarias porque sale en el periódico El Día y eso es una obviedad.
¿Y se firmó en la Presidencia del Gobierno o solamente se filtró?
¿Cómo?
¿Si se firmó el acuerdo en la Presidencia del Gobierno o solo
no,
se...
lo que dice el periódico... Primero es la filtración. ¿De dónde sale? Del Gobierno, de la Presidencia del Gobierno. La intención la desconozco porque no soy adivino. Si no, te la contaría. ¿Dónde se celebró la reunión, según el propio periódico? En Presidencia del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Y eso sí es gravísimo. Y tan grave como que está negociando Coalición Canaria con un partido como Vox para hacer una moción de censura. De lo de Teguise quedaron en que era una cosa de pueblo. O así no lo vendieron, ¿no? Eso es una cosa de pueblo y tú sabes que pueblo chico, infierno grande, bla, 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 bla. En Arona eso no es cosa nuestra, eso es cosa del PP, pero nosotros no nos queda más remedio que aceptarlo porque estamos allí en el gobierno. No se lo cree ni el Tato, pero lo colaron. Ahora ya se quitaron la careta. Como la gente no se quedó por las otras dos cosas, pues damos un paso más y pactamos con Vox en Granadilla. Y damos competencias a Vox y en el gobierno de Granadilla. Pero le han salido dos concejales contestatarios de la parte del PP, que una ha dicho claramente que no va a firmar la moción de censura y el otro ha dicho en un veremos. En todo caso, la frase de Fernando Clavijo, la palabra de Fernando Clavijo no vale un duro. ¿Por qué? Porque Fernando Clavijo... que es la esencia de Coalición Canaria y el que manda en Coalición Canaria, por mucho que ahora digan que si Linares, que si... No, el que manda en Coalición es Fernando Clavijo y no hay nadie más. No hay nadie ni siquiera que le haga sombra ni contradicciones. El que manda Fernando Clavijo, y Fernando Clavijo ha dicho durante todos estos años que con Vox ni de aquí a la esquina. Pues será que la esquina está en Granadilla. Pero el daño que se ha hecho a la democracia en Canarias con ese pacto que se puede hacer... El daño que se hace a Coalición Canaria es tremendo, porque es una línea roja que ellos se han saltado. Luego, la pregunta es muy simple. Si mañana Fernando Clavijo necesitara los votos de Vox para ser presidente de Canarias, ¿los aceptaría?
No cabe duda.
La
¿no?
respuesta, una vez visto los hechos, es que sí.
No cabe duda. Digan lo que digan, además. Es decir, obras son amor y no buenas razones. Y a mí me tiene muy decepcionado.
Exactamente, y aquí
este
no hay excusas.
A mí me tiene muy decepcionado, porque además no entiendo la postura
un
la que
un partido
deja...
que además se considera nacionalista, que lleva como bandera, nada es más raro, y nada menos, que yo creo que es un error, pero lleva la bandera de las siete estrellas verdes. Y que le escucho ayer, no hace 5 años, ayer en el Parlamento decir una frase que dice mucho y no dice nada, que yo no soy ni de derecha ni de izquierda, soy canario. No, mire, usted como mínimo será nacionalista, digo yo. Porque canarios somos todos, los de derecha, los de izquierda, los de centro, los verdes, los amarillos. Me estás diciendo una tontería mientras estás pactando con un partido que no te puede ver en pintura y cree que tú debes de desaparecer, ¿eh? Y que deberían de ir a la cárcel sus dirigentes. Que los nacionalismos no deberían de existir. Que la comunidad autónoma no debería de existir. Que los derechos de la mujer están, hay que quitarlos. Y así sucesivamente. Me está diciendo usted que está pactando con Vox y que si le hiciera falta a los votos de Vox, ¿usted los aceptaría? Yo creo que usted ha perdido el norte.
Yo creo que pierde más votos que gana, ¿eh?
Hombre, claro, porque hay mucho electorado de Coalición Canaria que cuando vienen las generales, pues no vota Coalición, vota otras formaciones, mayoritariamente el PSOE en la isla de Tenerife. Y en, como primera opción, y como segunda opción al PP. No, en esta posición de pactar con el Vox, a quien más daño le va a hacer electoralmente es a Coalición Canaria. Que mucho electorado cuando lleguen las municipales, sabiendo que la respuesta a la pregunta de con quién pactaría usted, ya Coalición Canaria ha mentido y pactaría con Vox si es necesario, no le van a votar. Se está haciendo un daño a sí mismo Coalición Canaria y Clavijo tremendo. Porque eso de ni de aquí a la esquina, parece que la esquina está en Arona y en Granadilla, ¿no?
Es difícil de entender, pero desde luego es la realidad. Y obras son amores, insisto, y no buenas razones, y hay que predicar con el ejemplo. Y desde luego ahora cuando prometan...
No lo pueden explicar. Porque yo me he visto, como toda la gente en Tenerife y en Canarias, hemos visto a Anaorama en 4 a nivel nacional, con Risto Mejide, en la televisión, diciendo que con Vox no es lo mismo, ¿no?
Pero además muy tajantemente.
Muy tajantemente, muy vehementemente, como es ella en muchas ocasiones.
Yo le veía la cara
¿y ahora
ayer
qué?
En la
versada. ¿Anaorama? ¿Ahora qué vas y le cuentas a Risto Mejide si tú gobiernas con Vox en 2 municipios importantes de Tenerife, Arona y Granadilla?
Y en Teguise, no nos olvidemos.
¿Y en Teguise? ¿Ahora qué, Orama?
No, le veía la cara ayer.
Y nacional se entera y te ponen la cara colorada en el programa de Risto Mejide, porque vamos, no tiene explicación ninguna. ¿Dirá ella qué culpa de Clavijo?
Mira, si fuera la mitad de coherente que yo le pediría que un político fuera, no hubiese estado ayer en la mesa del Parlamento y hubiese dimitido.
Hombre, evidentemente.
Si fuera la mitad de coherente, que yo entiendo que deben ser los políticos. Después del discurso...
Yo, si fueran coherentes, lo que le pediría a Coalición Canaria es que no todo vale con tal de obtener una alcaldía. Y que Coalición Canaria no puede obtener la alcaldía de Granadilla con los votos de Vox.
Y no hay ninguna voz disonante dentro de Coalición Canaria que levante la voz y diga, por ahí no podemos llegar.
Pues parece que están todos bien alimentados o algo, porque nadie dice ni mu.
Nadie dice nada.
Nadie dice ni mu, pero esto le va a hacer mucho daño a Coalición Canaria.
Es que
mucho
son muchas,
daño cuando lleguen las elecciones.
Cosas. Han tenido una oportunidad, o están teniendo una oportunidad de una refundación con este congreso que se les avecina ahora, de unificar el sentimiento nacionalista en torno a una única formación política con el del desmantelamiento casi de Nueva Canaria.
¿Pero cómo van a hacer una refundación del nacionalismo si están pactando con el fascismo?
Es que son momentos...
Eso es contradictorio.
No, y la política tiene sus momentos y haber colado este tema antes del congreso es, para mi opinión, es demoledor.
Hombre, te colaron la información del pacto de Granadilla, de la posible moción de censura en Granadilla, que todavía parece que no está registrada... Te la colaron después del 8 de marzo.
Lluvioso.
Después del 8 de marzo, porque yo lo sabía en la semana pasada.
Sí, se hablaba
de
que ya estaba...
Pero esperaron a filtrar la información pasado el 8 de marzo. Saben de las consecuencias. Lo que creen es que la gente se va a olvidar y que el gran público se olvida. Los que no se van a olvidar, seguro, son tus adversarios. Y le ha dado un balón de oxígeno a Ángel Víctor Torres y al PSOE tremendo en Canarias. Y al resto del nacionalismo también.
Sí, señor.
Y al Partido Popular, que parece que Coalición Canaria pues se ha convertido en el portavoz del PP en Canarias y el defensor del PP en Canarias, ¿no?
Están perdiendo una oportunidad de refundar el nacionalismo, ya te lo digo. Y además están dándole balones de oxígeno uno detrás del otro.
Pero tú no puedes refundar el nacionalismo pactando con el fascismo.
Es imposible, eso de verdad que no.
Eso es una contradicción en sí misma. Eso es ponerle una velita al Dios y otra al diablo. Un nacionalista de verdad no puede integrarse en Coalición Canaria viendo que Coalición Canaria está pactando con Vox.
Pues
esto no tiene ningún sentido.
Tienes toda la razón. Hoy no puedo discrepar contigo ni aunque
eso
quisiera.
Es como si el PSOE pactara mañana con Vox. Oiga, ¿usted está loco o qué?
Una cosa es que acepte su voto, que alguna vez lo ha aceptado, ¿no? Que digo que una cosa es aceptar los votos a favor de Vox o las abstenciones que alguna vez ha pasado en el Parlamento, ¿no?
Eso es aritmética parlamentaria. Esas cosas
otra
pasan,
cosa es
eso
pactar.
No lo puedes impedir.
Pactar es diferente. Pactar, llegar
pero
a un acuerdo.
¿Pero gobernar con ellos?
Hay excesiones.
¿Hacer una moción de censura con ellos? Hombre, aquí no hay que olvidar que Feijóo intentó ser presidente del gobierno de España con los votos, nada más y nada menos que de Coalición Canaria y de Vox. Y Coalición decía que ellos no tenían nada que ver con eso.
Pues a ver cómo recomponen ahora, porque la verdad es que como
no,
este miércoles...
lo tienen difícil, porque si la moción de censura finalmente en Granadilla se presenta, pues le han dado un balón de oxígeno a la izquierda tremenda en Canarias, con argumento muy serio y muy sólido. Ojo, ojo, porque si Coalición Canaria en el Cabildo, en Santa Cruz o en el Parlamento necesita los votos de Vox en el 2027, gobernará y con ellos. Hechos son el de Arona y el de Granadilla. Y esos dos lastres y el de Teguise, ¿no? Son tres hechos que van a llevar en sus espaldas y que eso va a asustar a mucha gente que no va a votar a Coalición Canaria.
Yo sigo insistiendo
si alguien
que...
tenía alguna duda de lo que es capaz de Coalición por una alcaldía, aquí tiene una prueba. Cuanto más todavía por la presidencia del gobierno, ¿no?
Pero fíjate tú, Javi, que a mí quizás el problema no sea que pacte con unos o con otros, porque el PSOE también ha pactado con Podemos.
No, pactar con unos y con otros
no,
es una cosa.
El problema está en que has dicho una cosa
que ellos mismos se habían marcado que no.
Exactamente, ese es el problema, que has dicho una cosa y has hecho la contraria. Y eso en política debemos de abrir los ojos y alguien en los partidos debe decir, esto no se puede consentir, porque no hemos comprometido con nuestro electorado, hemos presentado una propuesta política donde teníamos estos límites. Nadie nos pidió que los pusiéramos, los pusimos porque quisimos. Y ahora saltárselo a la comba, como ponía ayer Padilla, pues no. Javi, tengo que dejar de aquí con
ellos
todo el dolor
de mi corazón.
Decían
que no iban a pactar con Podemos y luego pactaron el Ayuntamiento de Buenavista del Norte 4 años, ¿eh?
Lo mismo, es decir, cuando dices una cosa y a otro le quitaba el sueño
y en la
pactar con Pablo Iglesias. Si es que aquí no es el único que se ha saltado las líneas rojas.